Chicos, mirad lo que he comprado por Amazon.
¿Qué es eso?
Joder, es un libro.
¿Tiene dibujos?
Algunos sí. Pero bueno, lo que iba. Es un libro malvado que nos permitirá crear un conjuro para aumentar nuestras escuchas y ser más famosos que Jesús.
A mí me bastaría con llegar a las 1000 escuchas.
Olvídate, Dani. Esos tiempos pasaron.
A ver que mire... Ostras, aquí. Lo encontré. Parece sencillo.
¿Qué hay que hacer?
Parece que basta con abrir un portal interdimensional y entrar en un universo donde seamos un éxito. Y luego robarles el usuario y la contraseña.
No sé, Ima. A mí me parece que es peligroso.
Tranqui, tengo aquí un libro antimaleficios. Lo usamos si se descontrola y listo.
Aún recuerdo cuando para aumentar las escuchas intentábamos mejorar.
Calla, Vero, que no me concentro. Vale, aquí está. Multiversus Amplificus Portals Disney.
Un momento. ¿Ha dicho Disney?
Ah, no, mierda, me he equivocado de palabra.
¿Qué has hecho?
Hola, ¿qué hago aquí?
Coño, Mickey Mouse.
¡Mentira! ¡Yo soy el verdadero Mickey Mouse!
¿Dos Mickeys?
¡Que sea una trilogía!
Joder, Ima. Hay tanta rata aquí metida que parecemos un partido político.
¡Mierda! ¡Y no encuentro el libro mágico bueno!
¡Un momento! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Os he comprado? ¡Tú, calla! ¡Como muchos habré comprado yo!
¿Por qué no lo decidís luchando a muerte?
¡Sí, hombre! ¡Para que mates al que gane después! ¡Eso!
Como no te des prisa, esto va a acabar como una gala de los Oscars. ¡A hostias!
Aquí, lo encontré. Universus Finish Him.
¡Cabrones! ¡No sé quiénes sois, pero me quedo con vuestras caras!
¡Yo sí! ¡Bad señales! ¡No lo olvidaremos!
¡Nunca!
Uf, menos mal que se han ido. Está claro que no fue una buena idea.
Ah, mira, han dejado un regalo envuelto.
¡No, Javi, no lo abras!
Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Espera. ¿Bad Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto? Vale, ya lo digo. Bad Señales. El podcast favorito de Batman.
Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Emanuel de Frutos y esta semana pues me he reunido con varias de las variantes de la podcastfera, con diferentes versiones de colaboradores que suelen estar por aquí. En este caso pues tenemos a un sur de un universo alternativo en el que todos somos roboces. ¿Qué tal pinta el universo por ahí, Sul?
Bien, muy divertido. Aquí tengo más sexo que en el mundo real.
No computable, no computable.
Por otra parte, también tenemos el Javi de otro universo en el que no existen las multas de tráfico.
Es curioso porque en ese universo tengo voz de tenor también.
Por otra parte, también tenemos a Juanga de otro universo, que viene de un mundo en el que no existe el gran showman.
¡No! ¡Quiero volver!
¿Quieres no quieres volver o no lo... ¿Sabes?
Quiero... O sea, soy medio me liado.
Era una pregunta trampa.
Si nunca has sabido que existía el Gran Showman, no puedes echar de menos el Gran Showman, ¿eh?
Claro.
¿Verdad? Siempre me pasa lo mismo con los viajes en universos y tiempo.
Por otra parte, tenemos a un Dani de otro universo en el que solo existen Danis.
Oh, Dios mío.
Esto es maravilloso. Solo hay sangre por la calle.
My God.
Y en último lugar tenemos a Vero, que viene de un universo en el que no existe Bad Señales. Y me han dicho que eres muy feliz allí.
Sí, super happy. Y soy más guapa y más lista y humilde también, sobre todo.
Y tienes jetpack.
Y tengo de todo, sí, exactamente.
Y no hay Danis.
Todo happy. Y no hay Danis. Y no hay Danis. Más que no hay Bad Señales, es que no hay Danis. Se quedaron todos en los universos de aquel colegui, de Dani. El mundo happy de Dani.
Fueron desterrados al universo Dani.
Tal cual. Están ahí todos juntos.
Es como la peli El Único de Jet Li, que en lugar de que vayan matando un Dani, va matando a otros Danis, los va secuestrando a todos.
Somos todos felices.
Bueno, en el programa de esta semana vamos con una película. ¡Otra película de Marvel! muy esperada por todos, eso sí, eso hay que decirlo, que es Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, o Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o Doctor Strange, este multiverso está loco, loco, loco. Película esta vez dirigida por Sam Raimi, pero que repiten varios actores protagonistas que después mencionaremos. Haremos críticas sin spoilers, que será corto, creo, y luego con spoilers, que será bastante más largo, como viene siendo habitual en estas producciones de Marvel Studios. Pero antes vamos con nuestra sección habitual para ir abriendo boca. Así que toca el turno de
El Batarán.
Ya sabéis, cada uno de nosotros tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar una película, serie, videojuego, universo compartido, etc. Así que, Sul, vas a empezar tú primero, ¿vale?
Perfecto.
Tienes un minuto, que empieza ya.
Vale, yo vengo a hablaros de Euphoria temporada 2, que salió ya, creo que fue en enero de este año. Muy brevemente, porque no quiero contar mucho sinopsis, porque hay gente que se ha empezado a verla ahora y no quiero spoilear nada. Digamos que la temporada 2 es continúa un poquito la historia de Rue y Jules, y su relación un poco compleja, ya que Rue es drogadita y Jules es transexual, pero hasta ahí es un poco la sinopsis muy básica. Pero esta temporada tiene más orbita hacia más personajes que me han gustado mucho, sobre todo el personaje de Cassie, interpretado por Sydney Sweeney, que es un personaje que la verdad es que gana mucha presencia esta temporada. Y qué decir, me parece una temporada de la hostia. Me ha parecido un 9, brutal. Creo que Sam Levinson, que es el creador de la serie, sabe crear personajes muy guays, sobre todo que de primeras te parecen como muy simplones y muy tontos, pero luego ves que tienen unos dramas por dentro que son muy chulos. Y en general tiene capítulos que son de gente gritando muy fuerte todo el rato, pero muy intenso todo, ¿eh? O sea, me parece una temporada que es la típica que estás viendo en el sofá y estás nervioso porque no para la gente gritarse y pegarse y hacerse de hostias. Es como ver los Oscars hoy en día. Y me parece una maravilla. O sea, que yo sinceramente, si alguien vio alguno y le gustó, que vea la 2.
Perfecto. Euforia.
Para que os hagáis la idea, en IMDb tiene capítulos de 9, 1, 2... Ah, no, solo tiene dos capítulos de 9. Bueno, yo pondría más, pero bueno,
joder.
Bueno,
Pensaba que ibas a decir, tiene capítulos de 9, capítulos de 1.
No. O sea, todos tienen un 8 de nota, mínimo. Todos un 8, y luego hay 8,6, 8,7, y luego 9,1 y 9,6.
Coño. Joder. Uh-huh. A tope con los adolescentes autodestructivos. Si me gusta. Sí, sí. Así que. Pues continuamos con el Batrank. Así que en este caso, Juanga, te toca a ti. Tienes un minuto que empieza ya.
Yo os vengo a hablar de un estreno de Netflix de hace poquito que se llama Elige o Muere, protagonizado por Iola Ivans, que no sabe nadie quién es, y Asa Butterfield, que es nuestro chico de Sex Education, que trata de que Iola Ivans encuentra un videojuego antiguo, retro, que es el típico este de pantalla en negro con letras verdes, que le hace elegir entre dos opciones. Si no elige, muere. Lo malo es que la elección que tome va a repercutir en las personas de su alrededor, causando estragos bastante gordos. Hay escenas bastante fuertes, hay mucha tensión en otras escenas. La película está muy bien y creo que es una película de terror que hacía tiempo que... A ver, no da miedo ni sustos, pero hacía tiempo que no veía una película de terror tan original como esta. Entonces yo creo que aquí Netflix ha hecho un buen estreno. Y la gente que disfrute del terror la va a disfrutar bastante. Además, cuenta con la voz de Robert Englund, nuestro Freddy Krueger favorito. Y creo que logra bastante lo que busca.
Muy bien, Elige o Muere, que es básicamente lo que me dicen en las entrevistas de trabajo. Y película de terror adolescente de Netflix. Así que vamos a continuar con este Batrank. ¿Vero?
Muy bien.
Te toca, vale. Tienes un minuto, que empieza ya.
Pues yo esta semana quiero hablaros y también recomendaros, eso sí, la serie We Crashed, que es una serie de Apple TV. Es una serie que se estrenó hace poquito, la protagonizan Jared Leto y Anne Hathaway, y está basada en hechos reales. Cuenta la historia del despegue vertiginoso y la debacle no menos vertiginosa de la empresa WeWork, que es una empresa que creó el matrimonio Neumann, que es, bueno, un matrimonio de gurús de poca monta, y es una serie que critica muchísimo el capitalismo más salvaje. Estamos hablando de un matrimonio de gurús de poca monta, como acabo de decir, que se dedicaban a vender humo, básicamente, pero que con don de gentes y labia consiguieron financiación de muchísimos millones de dólares, ¿no? Hasta el punto de que se convirtió su empresa en la empresa más cotizada del mundo. Entonces, yo con lo que me quedo es con las interpretaciones, sobre todo de Anne Hathaway, y de Jared Leto. Anne Hathaway está espectacular y os la recomiendo muchísimo. Me parece de lo mejorcito que he visto este año.
Así por temática, me ha recordado mucho a la peli que vimos de Jessica Chastain y Andrew Garfield.
No, no, o sea, es no, no es de una, no es de programas de televisión, no, o sea,
no la trama, sino la idea, ¿no? Que con labia y tal puedes engañar a un montón de gente.
Sí, o sea, fue, pero además fue escandaloso, ¿eh? Es decir, a principios del año 2000 una empresa que no valía nada, no. Y que todo el mundo especuló y bueno, y estuvo a punto de salir en bolsa. De hecho, todavía están en juicio porque SoftBank, el banco japonés, se negó en el último momento a financiarles. Y era un agujero de no sé cuántos millones de dólares, ¿eh? O sea que, bueno, la serie es bastante curiosa.
O sea que alguien tiene Apple TV, ¿eh? ¿Alguien tiene dinero?
Bueno, no, me la recomendaron y gitaré, tengo que confesarlo.
Y trampita.
Sí. Y trampita, sí. No, a ver, la serie está guay, ¿eh? Es decir, Anne Hathaway está impresionante. No me ha dado tiempo a explicar con más detalle, pero vamos, o sea, de dos tíos idos de la puta olla, con unas fricadas que te partes la caja. Pero bueno, a ver, si queréis ser legales, pues vais a tener complicado.
Sale Paco Sanz en la escena final, post créditos.
¿Cómo?
Sale Paco Sanz en la cena post-credito.
Un cameo.
¿Has oído hablar de la iniciativa estafa?
La iniciativa estafadores.
Pegasus, sí.
Junto con las reinas de los cupones, de la que hablé la semana pasada, también se juntan todos. Sí, yo la tengo en lista de todavía que me queda un mes y pico de prueba de Apple.
Ah, mira.
Igual aprovecho.
A ver, no está mal. La serie, a ver, se pasa rápido. La verdad es que es curiosa, vamos. Es bastante recomendable.
Yo la hubiese llamado Nos hemos escoñado.
Tal cual. Bueno, We Crash, casi.
Nos hemos escoñado.
Sí. Es que es tal cual, ¿eh? We Work, We Crash. Está guay.
Pues me toca a mí cerrar el batrán de esta semana, así que mi minuto va a empezar ahora y voy a... simplemente voy a mencionarla porque es de estreno. O sea, no sé si recomendarla o no, que es Alcarràs, que es el nombre de un pueblo de Lleida. Es la nueva película de Carla Simón, que hizo hace unos años, verano del 93. Y cuenta la historia de una familia que tienen pues sus campos de cultivo ahí... Aquí en el en el campo y tal, y resulta que el principal conflicto que tienen es que el abuelo, que el que lleva toda la finca, pues hay una empresa que se va a quedar con los terrenos porque no tiene la documentación necesaria para demostrar que la tierra es suya, porque fue un contrato de palabra que hizo su abuelo con otra persona y tal, y llevan mucho tiempo allí. Entonces les queda al final del verano pues para aprovechar el tiempo juntos toda la familia hasta que pues se queden con todo el campo. Es más costumbrismo que otra cosa, entonces tendremos pues a familia pues viendo la tele juntos, haciendo sus fiestas, sus pequeños conflictos y tal. Y yo la recomiendo si os gusta el slice of life. Hostia. Y si os gustó verano del 93. Si no, creo que se os puede hacer muy cuesta arriba.
Esto está basado en hechos realísimos, ¿eh?
Esto le puede haber pasado a tu tía del pueblo.
O sea, conozco más de una persona que le ha pasado algo súper parecido y en España, ¡buah! Increíble esto.
Pues imagínate. Y ahí está.
No es el Drive My Car catalán, ¿no?
Es un poco, a ver, a mí se me ha hecho más entretenida. Pero también tengo que decir que la vi en catalán, sin subtítulos, y hablan todos con un acento de Lleida, de la hostia, y no me enteré de la mitad de los diálogos.
Joder, y ves Cataluña, ojo.
Sí, imagínate, es que hablan muy rápido y tal, y me perdí cosas. Entonces, por deducciones, ¿no? Me enteré de la historia, pero vamos.
A ver, le he puesto subtítulos en murciano, para acabarte de enterar.
A chupijo.
A cara.
Pues mira. Al cara. Bueno, pues con esto cerramos el batrán de esta semana. Si alguno de estos títulos que os haya llamado la atención o ya habéis visto y queréis compartir vuestra opinión con nosotros, aprovechad el cajón de comentarios del programa. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar nuestro programa dedicado a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Así que dentro música de hacer conjuros. Tenemos este programa dedicado a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, también conocida como Doctor Strange 2, aún más rápido. Y en este caso, pues estamos ante una película que, como ya he mencionado al principio del programa, pues está dirigida por Sam Raimi y no por Scott Derrickson, que era el director de la primera película y el que se iba a encargar al principio de dirigir esta segunda. Fue así y ha sido una sustitución pues bastante laureada por algunos fans, porque recordemos que Sam Raimi tiene una trayectoria no solamente como director de cine de terror, porque debutó con Posesión Infernal, luego hizo sus dos secuelas, también Darkman en los años 90, Un Plan Sencillo, Premonición, etc. Pero a partir del año 2002 dice, ¿queréis una peli de superhéroes? Pues mira, se hace así. Hizo Spider-Man y luego dirigió sus dos secuelas con mayor y menos suerte. Y después en 2009 hizo Arrastrarme al Infierno y en 2013 Oz, un mundo de fantasía, precuela de El Mago de Oz. Y nunca más se supo de él hasta que ha decidido pues regresar a nuestras vidas. En cuanto a guionista, tenemos el nombre de Michael Waldron, que a lo mejor seguramente os suene porque ha sido el encargado de escribir y de producir la serie de Loki de Disney Plus. Serie que tiene cierta relación con esta película, ¿no? Pero también ha sido guionista de productor de Hills, de la serie Hills, de Rick y Morty y algunas cosillas más. En cuanto al reparto, repetimos con Benedicto Cucumber, o Benedict Cumberbatch, que vuelve a hacer de Stephen Strange, y es un actor al que ya tenemos de sobra conocido. También tenemos, y esto no es spoiler, a Elizabeth Olsen haciendo otra vez de Wanda Maximoff, o de La Bruja Escarlata. Después tenemos a Benedict Wong, una vez más, haciendo de Wong. Rachel McAdams vuelve como la doctora Christine Palmer. Debuta Chochitl. Vaya.
Chochito.
A ver, Chochito.
Era muy fácil hacer el chiste.
Hostia, a lo mejor en el rodaje cuando le pillaban confianza ya llamaban Chochito. ¿No?
Chochito.
Cancelado.
Chochito. O algo así, ¿no? Y el caso es que esta pues interpretará a América Chávez, que será es un personaje de los cómics que aquí pues en el mundo audiovisual del MCU pues lo vemos por primera vez. Regresa Chiwetel Ejiofor como Barón Mordo y yo creo que la lista la voy a dejar aquí.
Mejor, Imanol, mejor. Que la hemos liado.
Por ahora, así que sí, yo
Alfanjor.
Creo
Alfanjor.
Alfanjor, efectivamente. Sí, como nombre, como caras que van a abundar más por esta película, pues tenemos a estos nombres, ¿no? ¿Pero de qué va Doctor Strange en el Multiverso de la Locura? Y esto diciéndolo sin liar la parda. A ver, estamos ante una historia en la que me gusta mucho la sinopsis de IMDb. Si os parece, la leo, ¿vale?
Vale.
Secuela de la película de Marvel de 2016, Doctor Strange.
Ya está.
Hostia.
Y Manuel, que trabajas menos, ¿eh? De verdad.
Hostia, qué vergüenza. Tío.
Más Strange. Más locura.
Se vienen cositas. Bueno, básicamente tenemos a Doctor Strange que se encuentra por casualidad con... Bueno, mientras se está enfrentando a un monstruo que aparece en mitad de la ciudad, rescata a una chica que se llama América Chávez y que resulta que, según ella, viene de un universo paralelo en el que existe otro Doctor Strange y que está estuvo intentando ayudarla. Entonces, Doctor Strange se apiada de ella y decide intentar pues volver a abrir otro por toda la... devolverla a su universo de alguna manera, y eso pues propicia pues que se vuelva consulte a Wanda pues por su habilidad de alterar la realidad y de conocimiento de otras criaturas místicas para saber de dónde provenían las criaturas que la estaban persiguiendo, y al mismo tiempo pues intentar pues mediante la magia pues devolverla a su hogar, y ya está, no digo más, ahí me quedo porque luego la gente se me echa la yugular. Así que vamos a hacer la primera ronda de impresiones, ¿de acuerdo? Sul, vas a abrir la veda y me vas a decir qué te ha parecido la película.
Hostia, otra vez Marvel en el podcast de Baseñales, ya vamos a tener que empezar a cambiar el nombre ya, que empieza a ser insultante llamarlo Baseñales. Bueno, vuelvo a Doctor Strange, segunda parte de una película que personalmente a mí la parte me pareció alucinante, muy buena, es la de Scott Derrickson, me pareció una buena peli, encima dirigida por Sam Raimi, el director de Spider-Man 1, Spider-Man 2 y la inefable Spider-Man 3, ¿eh? O sea, prometía esto de ser la puta polla, encima multiversos. O sea, que eso ya es la hostia. Y Me ha aburrido como una hostia. Sabe mal decirlo.
Vaya.
Creo que este podcast va a tener opiniones varias, porque por lo que he podido ver Letterboxd hay opiniones varias, pero debo reconocer que esa película me ha parecido un poco aburridilla. Ojo, no una mala película, ¿eh? Como película me parece que es un 6, casi tirando a 7. Pero como secuela Marvel de Doctor Strange me parece muy floja comparado con la primera. Motivos. Creo que el problema es la trama. Creo que la trama me ha parecido muy coñazo. Me parece que pasa una película que se llama Multiverso. Solo hay 3 universos. Spoiler, lo siento. Yo esperaba más locura. Tampoco hay tanta locura en la película. Y sobre todo ha habido como un efecto... Creo que eso me ha afectado bastante. Efecto marketing, que me ha dado una negatividad absoluta. Porque se me prometió terror en la película. Yo no he pasado miedo en ningún momento. Hay jump scares. No me asusté en ningún momento de la butaca. No me asusté con nada. Sam Raimi hace un homenaje a cine película de terror. Sí, a sus películas de terror, a las que ha dirigido él, que me parece como muy la autopaja, pero bueno, gracias. Va a haber un montón de cameos. Hostia, sin decir ningún cameo ni revelar nada, solo hay una escena de cameos en la peli y parece el autobús de Next, de Neox. Parece como que van pasando. Dice, hola, soy tal personaje, estas son mis habilidades y estos son mis poderes. Espero conocer a la chica de mis sueños hoy. Lo mismo, o sea, cero emoción, sobre todo viendo después de la película de Spider-Man No Way Home, que los cameos eran emocionantes. Era un momento como casi de aguantar el aire y decir, hostia, aquí no, aquí es como, venga, que entren, va uno, otro, venga, ya está listo, venga, están los cameos, venga, sigamos con la peli. Fatal por ese sentido. Y lo dicho, creo que son todas películas, son dos horas que se me han hecho largas, tío, es que yo me estaba pensando, yo estaba en plan, ya cuando estaban en el tercer universo, era como, bueno, que acabe esto ya. No, bro, de universos. Y sobre todo creo que otro efecto del marketing también, que es como la película Marvel que va a revolucionar el UCM, una polla. Yo luego ya aparte con el spoiler digo el qué, pero si al final llegas a la conclusión de la película, creo que tampoco revoluciona nada en el universo Marvel. O sea, cambia una cosilla y ya está, nada más, punto. O sea, para mí, uh-huh, una decepción, aunque lo dicho, no es una mala peli.
Hostia. No, ya, no parece.
Pues menos mal.
Sí, yo creo, no lo sé, igual me equivoco, pero la segunda vez que la veas sabiendo lo que hay, puede que te entre mejor.
Sí, sí, sé. Posible, pero que sea mejor que Doctor Strange 1 lo dudo mucho, ¿eh?
No. No lo creo.
Ya lo discutiremos. Muy bien. Juanga, tu turno.
Pues a ver, yo iba pensando, a ver, Doctor Strange 1 no es de mis favoritas de Marvel. La han dirigido Sam Raimi, que sí, que vale, que ha hecho Spider-Man 1 o 2, pero ha hecho Spider-Man 3 y Arrastrame al Infierno.
¡Ojo! Le dejo negativo esto.
A ver, ¿qué dices de Arrastrame al Infierno? Que igual te mato, ¿eh?
A mí no me gustó nada, pero lo siento. Entonces, iba ya con dudillas. Y mis dudas se confirmaron. Me ha parecido una película bastante sosa para ser de Marvel. Es verdad que hay momentos espectaculares de CGI, los combates algunos están muy guay, creo que los personajes están bien logrados, pero bueno, es que Benedict Cumberbatch y Olsen no te lo van a hacer bien sí o sí. Pero no sé cómo, yo creo que coincido con Sul, lo de la trama se me hizo un poquito pesada. Hay escenas como las de terror, que yo, claro, yo no sabía que iba a haber encontrarme terror. No me asustaron, pero me crearon, no sé, un buen sabor de boca, porque dije, hostia, me mola que lo metan en una película de Marvel, escenas como las que hay de terror aquí, recordando a películas de terror, vale, de Sam Raimi, pero no sé, me llamó la atención. Pero creo que cuando faltaba media hora para que acabase la película ya estaba aburrido, y la media hora final me sobró, pero total. Fue como, se les ha ido mucho la olla de repente a Marvel, tío. ¿Qué me están haciendo aquí? ¿Que esto es Fast and Furious 10? No sé, o sea, no es mala, pero tampoco la meto en el montón bueno.
Muy bien, pues continuamos con esta rondita, así que Javi, te toca.
Pues a ver, esta peli tenía bastante responsabilidad encima. Quiero decir, es la siguiente película tocha de Marvel. Y tenían que hacer bastantes cosas. Tenía que ser, aparte ya de ser una peli top, tenía que seguir, bueno, enseñarnos un poco la estela argumental de por dónde tiene que ir la fase, tienen que ir avanzando, ampliándola, si hay que presentar nuevos personajes, pues hay que hacerlo. Escuchamos que también querían meter ciertos toques de terror. Y yo creo que para mí esta peli lo tiene todo. Los tres o cuatro jump scares que hay, a mí me han asustado. O sea, no me los esperaba y me han asustado. Me parece que tiene introducción de personajes bastante ok. Tiene escenas de acción, me encantan. Es que son artes místicas y brujería hechas de una manera bastante guay. Las motivaciones del malo me entran muy bien, me parecen muy realistas. El coqueteo que tiene con el terror me parece súper original que lo hayan hecho. Y me imagino que habría bastante más y que le metieron tijera junto con Scott Derrickson cuando le metieron tijera a él también. Porque se ve que aquí había bastante más tela que cortar. Más Doctor Strange, que para mí la primera película me gustó muchísimo, es de mis personajes favoritos. Y creo que esta peli es que tiene hasta un duelo musical. O sea, es que es increíble, tío. O sea, es que en esta película, no sé, son dos horas que se me han pasado volando. Y no sé, es que no hay ningún momento en que haya dicho es que le tengo que poner un pero a esta película, no. O sea, me ha gustado de principio a fin todo lo que nos han enseñado. Y no sé, y para mí esta peli es no llega al nivel de Infinity War, no llega al nivel de Endgame, no llega al nivel de las más super top, pero es como el cuadro ese de Zeus casi tocando con el dedo al ser humano. Pues el ser humano es esta peli.
¡Hala! Muy bien, pues Vero, cuéntame qué te ha parecido a ti la peli.
A mí me ha gustado. Pero ya está, ya está, se acabó mi intervención. No, a ver, a mí me gustó mucho más la primera Doctor Strange, a mí es de los personajes que más me gustan de Marvel, y quizá tenía demasiadas expectativas puestas. La verdad es que la dichosa película se ha hecho de rogar, ha tardado mucho en estrenarse, con este lío del calendario por la pandemia y demás vicisitudes. Y quizá de tantas expectativas que tenía, pues luego no me ha parecido para tanto. A ver, yo parto de la base, que obviamente después en la parte con spoilers pues ya destriparemos, yo es que parto de la base de que hay una idea ahí que es una tonta, pero una tonta. Hablando con Dani, me comentó que, bueno, supongo, y vosotros supongo que también estaréis más informados que yo, que bueno, la historia que nos cuentan en esta película pues es como un refrito, ¿no? de varios cómics. A ver, yo os digo, me parece la base una tonta, pero bueno, ya comentaremos, ya os explicaré por qué me parece un poco ilógico, ¿no? Entonces ya partiendo de esa base, pues mal vamos. No me ha parecido para tanto. Sí que considero que los dos protagonistas están fantásticos. Yo me quedo, bueno, de Benedict Cumberbatch ya lo sabíamos, pero bueno, Elizabeth Olsen, que es la más normal de las Olsen, está muy bien. Y está muy bien también. Y yo creo que es un, o sea, sabe interpretar muy bien perfectamente a Wanda, o sea que fantástico en ese aspecto. Pero a mí no me parece muy reseñable tampoco, no sé qué queréis que os diga. Me gustó, me lo pasé bien. Es verdad que no se me hizo tan larga como otras películas. Hemos comentado muchas veces, ya hasta la saciedad, que la manía que tenemos ahora de ver películas de 2 horas y media, que llegan a desesperar, a mí ya me sacan de quicio, y además soy un culo inquieto y soy incapaz de estar en la silla tanto tiempo, la butaca en este caso. Pero aquí la película pues no se me hizo larga dentro de lo que cabe y no tiene esta duración tan larga, afortunadamente, ¿no? Bueno, me parece correctísima, yo me lo he pasado bien, a mí me ha gustado, pero tampoco sin mucho entusiasmo, la verdad. Me esperaba algo un poquito más más rebuscado, con un poquito más de calidad.
Muy bien, pues Dani, me quedas tú. ¿Qué te ha parecido a ti la película?
Pues yo estoy indeciso. Yo estaba esperando a ver. Escuchar. Es que me gusta cómo empieza, pero es que a medida que va avanzando la peli cada vez me gusta menos. Es verdad que yo también soy muy fan de el Doctor Strange del UCM, porque en el cómic la verdad es que no me mata demasiado el personaje. Y hay algunas cosas que no me han gustado. Hay cosas que no me han gustado de la peli, cosas que no me han gustado nada, y cosas que es que yo directamente omitiría de mi cerebro y diría, por favor, no quiero volver a saber de esto nunca más. ¿Vale? Creo que es una película que hay que hablar con spoilers para poderse expresar, pero no creo que esté bien hecha. A mí me da lástima, ¿eh? Porque a mí Raimi me gusta mucho, Sam Raimi me gusta desde las de Spider-Man y tal, pero hostias, creo que es verdad que se nota su estilo en la película, porque cada director tiene un estilo y se nota su mano, se notan las pinceladas que deja en la película, pero es que la trama me parece un poco insustancial, me parece muy sosa, con un final de Deus Ex Machina que dejaría con el culo prieto a cualquier persona que tuviese pues un poquito de sentido común. El nuevo personaje que se presenta aquí, el de América Chávez, pues no he estado para nada en sintonía con el personaje de América. Y me sabe fatal, porque a mí también me gusta mucho, como al resto de nosotros, tanto Elizabeth Olsen como Benedict, pero es que creo que no han dado lo que podían dar. Por separado me encantan, pero juntos creo que no ha habido ni química, ni buen planteamiento, y que me sabe mal, pero es que cada vez que juntan a un personaje poderoso con otro poderoso, a uno lo nerfean. Y aquí le ha tocado a alguien que no me ha gustado. Es que no me ha gustado. Nada, yo esperaré a la parte con spoilers para ser un poquito más concreto con mis opiniones, pero vamos, que es una peli de 6 como mucho, y siendo muy generoso por salir quien sale y por tener los cameos, los easter eggs y todas estas cosas que queráis, pero no es una historia que yo volvería a ver varias veces, así como Doctor Strange 1 la vería un par de veces más de mi vida, incluso alguna vez al año. Esta no creo que la vuelva a ver más que una vez para acabar de pisparme, que quiero darle pausa en algunos momentos, que creo que todos queremos darle pausa en algunas escenas y volverlo a revivir. Quitando eso, no creo que la vuelva a ver.
Pues a mí me ha gustado. A ver, no me ha encantado de la fase 4. Llevamos 5 películas de la fase 4 y, ojo, cuidado, que estamos en un punto ya importante. No ha sido de las que más me ha gustado, para mí está un poco por en medio, pero sí que la he disfrutado bastante. Creo que a Sam Raimi, o sea, me gusta que Sam Raimi haya podido hacer sus cosas, pero lo noto sobre todo a partir de la segunda mitad de la película. Es más, el primer acto de la película es como, o sea, porque patata, ¿sabes? Porque sí. Y luego pues nos metemos por ahí y pasan cosas, y luego cuando todo se empieza a enredar, la trama se complica y empiezan a hacer pues su... Sam Raimi empieza a inclinar sus planos y a hacer esas cosas, es cuando mejor me lo paso y cuando me empiezo a divertir de verdad. Es el clímax, a mí me ha parecido súper divertido. Y también las macarradas que mete Danny Elfman, que no lo hemos dicho, que es el compositor de esta peli, en los punteos de guitarra me han parecido graciosísimos, en plan bien. Y también, en realidad, la parte de fanservice de esta peli, que ya concretaremos, hostia, estoy de acuerdo con Sule, ¿eh? Ya lo notaba en No Way Home, con los Spidermanes saliendo en plan que faltaba la música de Lluvia de Estrellas cuando salen del humo. Y aquí lo mismo, tío, o sea, tienen que empezar a pensar maneras de presentar los cameos de otra forma. De una forma mucho más orgánica, porque esto no me gusta cómo va. Luego los aprovechan de una manera que sí que se me hace más divertido, y es sobre todo a partir de ese momento donde creo que se aprovecha más. Y también, parafraseando a Azul, me falta multiverso y me falta locura, sí, en general. O sea, creo que el título le viene grande a esta peli.
Totalmente.
O sea, si fuera perdido en otro universo, diría, pues vale, sí, eso sí. Pero creo que podían haberse flipado un poco más en ese sentido. Pero igualmente creo que plantea cosas interesantes. Me gusta un poco más que la primera de Doctor Strange, sobre todo porque creo que es un poco más imaginativa con algunas cosas. Y aparte que sale Wanda, que Wanda es personajazo. Y visualmente creo que es un poco más atractiva. Es como que las películas de Marvel han recuperado el color. Porque Doctor Strange tenía momentos bastante coloridos, pero estaba todo como un poco lavado, que estamos en la época de 2015, 2016, con Civil War y Soldado de Invierno y tal, que la saturación estaba un poco baja, y ahora ha vuelto a subir otra vez. Y es una peli que me entra muy bien por los ojos. Y tengo curiosidad de verla en versión original, porque creo que Elizabeth Olsen ha hecho un papel muy bueno que el doblaje no ha sabido transmitir del todo. Sí.
No sé por qué el doblaje ha quitado el acento. No sé si es también
la versión. Sí, a partir de WandaVision han dicho, oye, mira,
¿Te acuerdas que te lo dije, Dani?
Sí, sí, me lo dijiste.
Pero, digo, pero creo... no tiene acento.
Es que yo creo que se lo quitan y se lo ponen. Así depende cómo le da...
Cómo al... les da el aire, ¿no?
Sí, 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 lo comentan en WandaVision, lo comentaban. Que le iba... ¿Por qué habla sin acento y con acento no sé qué y no sé cuántos, no? Y al final han dicho, oye, mira, se lo quitamos que estamos aquí haciendo ruido.
Ya, es
que
en WandaVision no tenía acento en la soñación, pero fuera de ella sí tenía acento. Entonces ahí estaba la cosa. La realidad sí tenía acento.
Sí.
Se lo quitaba para hacer la sitcom que hacía ella en su cabeza... Pero para ay, luego seguir fuera, me acuerdo que decía, casi está apuntándome con un arma.
Mi arma.
¿No sabéis que soy poderosa? Soy la bruja escarlata.
Cortaremos la tranca. Bueno, Doctor Strange. Voy a inventarme alguna excusa en cada programa para decirlo.
Ya veo, ya ves tú. Es tu premisa este año, ¿no?
Sí, es mi muletilla.
A ver.
Y también, a destacar también Rachel McAdams, que... creo que me ha gustado más en esta peli que en la anterior. Porque hace cosas.
¿Sí?
Tiene un rol más activo. O sea, es una chorrada en realidad, pero no sé. Y el pelirrojo le queda bien. Eso quizá creo que suma.
Cuidado, ¿eh? Sí. Spoiler.
Sí, sí, sí. O sea, bueno, se tiñe para la boda. Sí, spoiler, sí. Se casa en esta peli.
¡Hola, hola! ¡Hola, ya!
¡Hola, hola! La pregunta es con quién.
Exacto. ¡Con la locura! A ver, ya que mi crítica se acumula más negativa de todas, creo que la que más se ha machacado, sí tengo que defender también que Elizabeth Olsen está muy bien. O sea, es verdad que, sobre todo, si alguien nos escucha ahora mismo y quiere ver Doctor Strange 2, está con la parte sin spoiler, a ver de qué cuentan los demás señales, avisar ya previamente que es muy importante ver WandaVision para esta película. Pero creo que muy importante, más incluso que Doctor Strange 1.
Sí.
Porque si no, te pides las motivaciones de ella. O sea, no vas a entender la película, lo que hace, por qué lo hace y por qué se comporta así. Es que no vas a pillar nada.
Sí. Si no has visto WandaVision, dirás, ¿pero qué haces tú aquí?
Se puede recomendar que en verdad que Disney Plus está lo de leyendas de Marvel, que son como pequeños resúmenes de cada personaje. Y han subido ya el de Bruja Escarlata y el de Doctor Extraño, los dos. Pero el de Bruja Escarlata yo lo veo muy corto. Me parece que explica muy poco la serie y se ve como muy, muy rápido. Así que yo sí recomendaría ver la serie, aunque hay mucha gente que la odie. Mínimo aguantar el tercer episodio, que es el que cambia un poquito las cosas. Ver el primer y segundo, pues a lo mejor con cierta desesperación, pero después ya la cosa empezaba a acelerar bastante. Entonces yo sí la recomiendo bastante. Y bueno, yo la verdad... ay, perdón, que se me va la voz. No es que ahora mismo odio a pesar de Doctor Strange, pero a mí Doctor Strange 3 puede tardar sin problema. No me da esa ansia. Como ahora mismo podía decir que tengo un poco más de ansia por Spider-Man 4, porque tengo mucha curiosidad sobre por dónde va Spider-Man 4. Yo Doctor Strange 3, si llega dentro de 5 añitos, por mí para adelante, sin problema. Y si puede ser que no diga más San Raimi, porque mira que San Raimi me gusta. Pero lo que ha hecho esta película me parece que ha habido mucho auto-homenaje y a mí la autopaja ya no me mola. Porque sobre todo es muy... voy a hacer guiñito para mis fans. Y yo, vale, lo entiendo, pero tío, es Marvel esto, ¿vale? Tampoco te pases. Y se ha pasado un poquito, creo yo.
Creo que también tiene sus manías y su forma de hacer las cosas. Y era como, señor Remy, ¿puedo trincar el trípode? No.
Sí, es un poco así. Sobre todo porque creo que en Spider-Man 1 y 2 y 3... no se mete esos auto-homenajes. Hay un...
Ah, sí, los hay.
¿A sus películas? A actores sí, que eso ya hablamos después. Porque sí.
No, actores, no, pero... bueno, si te refieres a terror, no tanto, pero a movimientos de cámara y hacer este tipo de tics.
Vale.
Esos tics sí que los tiene.
Vale, vale.
A nivel formal, todavía los tenía. Recuerdo en Spider-Man 3, cuando se pelea con el hombre de arena, en el túnel de metro que está reventando una tubería y tal, y van saltando las tuercas, y cada vez que se suelta una tuerca, hay un plano corto, zoom a la cara de Electro. ¿Sabes? Tiene varias de estas, vale, ya, vale. Desde hace tiempo.
Perfecto, pues está, pues entonces, pues me callo.
que pare de hacerlo igual.
Exacto.
Entramos en la parte con spoilers de Doctor Strange, en el multiverso de la locura, que ya hemos dicho que está cargada de sorpresas y de cosas para añadir. La primera en la frente, porque ya sale un Doctor Strange duplicado, que en este caso lleva coleta. Steven Seagal. Es el universo Steven Seagal. Todos llevan coleta.
Quien pudiera.
Pero bueno, ya es donde se nos presenta pues América Chávez, ¿no? Que pertenece a este universo paralelo y ella es capaz de abrir portales interdimensionales, pero no controla este poder, ¿no? Y además se nos presenta también un MacGuffin importante en la película, que es el libro de Vishanti, que es como el libro de Deus Ex Machina, como ha comentado Dania en la parte de sin spoilers, que es el libro que todo lo puede para vencer a los enemigos, ¿no? A ver, tengo mano levantada de Dani, creo.
Que estaba Sol primero, ¿eh?
Ah, no, perdón.
No, es el anterior.
Perfecto, pues mira, pues genial, porque ya lo había dicho yo antes, que ¿por qué me gusta el principio de la peli? Pues por lo que está diciendo Imanol, porque ya nos meten así de primeras y sin ningún tipo de lubricante un Doctor Strange que es diferente al nuestro, que sabemos que es diferente porque va con coleta y está caminando por una especie de espacio interdimensional y está luchando contra un demonio. Y tú dices, bien, me mola. Aparte, tiene un poder como diferente, lanza como hielo en vez de utilizar la brujería a la que estamos acostumbrados. Dije, bien, me gusta. Y hace una cosa muy rara, que es intentar, pues, matar a la niña para evitar que el demonio consiga su poder. Dice, pues, para que no lo tenga él, lo tengo yo, te mato. Y eso me gustaba. Y me gustaba mucho también. Entonces, me meten la primera hostiaza en la cara, que es un vemos cómo muere ese Doctor Strange. Digo, guay, se los van a ir cargando. Me gusta. Otra cosa que me gustó es que cuando ya vemos al nuestro pocos minutos después, hace cosas diferentes. Porque yo estaba hasta la polla de 4 pelis o 3 de Doctor Strange, lo único que saben hacer son portales, escudos y látigos. Y de ahí no me saques. Portal, escudo, látigo. Portal, escudo, látigo. Y aquí vemos cómo, pues como que hay más variedad. Invoca un demonio para salvar a la chica, para coger a alguien o para coger un objeto o algo así. Una especie de mantarraya, pez o un pulpo, lo que sea. Las invocaciones de armas son más complejas. Vemos que hay más hechizos. Yo quería esto. Parte de lo que me ha gustado de esta película es esta innovación, este nuevo repertorio de hechizos, que yo ya me estaba cansando, solo de escudo, portal y tal. Pues me ha gustado esto, por un lado. Me ha gustado bastante que fuese un poco más innovadora en el sentido de más cosas. Pero claro, nos presenta también el personaje de América. Y yo no congenié con este personaje, pero desde el minuto uno. Yo la vi y dije, no me caes bien. Es que no me caes bien. Es que qué curioso, además, que tengas el poder de abrir portales interdimensionales justo cuando estamos en la película de Spider-Man, desde que acabamos de Spider-Man, que abren portales interdimensionales. ¡Qué casualidad! Véase tú. Qué bueno. Os dejo seguir metiendo baza en este aspecto para no avanzar demasiado, para que hablemos todos del principio de la peli también. Yo creo que es interesante.
Sí, yo también te acuerdo contigo. A mí el personaje de América es un personaje que me ha parecido muy soso. Y realmente, sí. Si me pongo a hacer un resumen rápido de la película, de qué impacto tiene esta película en el UCM, es básicamente América, ya está. Que es ese personaje que introduce en el UCM. Nadie más. O sea, lo mismo que hemos visto en las series de tanto Ojo de Halcón, que también introduce el personaje de Kate Bishop y tal, con la serie de Falcon y Soldado de Invierno, que es el nuevo Capitán de América, esa película solo ha servido para introducir personaje de América en el mundo Marvel. Nada más, ningún efecto más. Bueno, y que hay un personaje que ha muerto, supuestamente, que ya veremos si ha muerto o no. Bueno, pues ya, Bruce Carter supuestamente ha muerto. Ya veremos. Pero ya está. No hay más efecto en el UCM. O sea, no ha cambiado nada más. No hay, de repente, la siguiente película que digas, bueno, la que se viene gorda. La escena post-créditos es para Doctor Strange 3, cuando ocurra Doctor Strange 3, que saber cuándo será. Y ya está. No había más efectos. Yo, la verdad es que, tanto sobre cómo se vendía el gran evento de Marvel sería esta, pues no, la verdad es que no. Y si el personaje de América se introduce en las películas, vemos a ver qué hace América en un combate contra un ejército de algo, porque si solo puede abrir portales, como mucho puede enviar a gente a otros universos, pero no puede hacer nada más. O sea, a nivel de arma, es muy poco servible, pero bueno, ya veremos.
¡Que te destierro!
Ya está.
Sí. Invocar a Capitán América a todo el universo, sí.
Para acabar el combate en cero coma, va bien.
También.
Ahora es un portal, lo absorbe y a tomar por culo.
Puede traer gente pintura y ya está. ¡Toma! ¡Ah! ¡Pintura en la cara!
Es que... ¡Ay, por Dios, en la cara no! A mí lo que me... Pero para eso ya tenemos a los magos, tío. Ya tenemos a los magos que hacen portales con anillos. Es que no sé, lo he visto... Yo completamente de acuerdo contigo, Sul. Es que mi principal problema es el personaje, que no sé qué poderes tiene, porque en los cómics pues no sé nada de América Chávez, además de que suena guay. Y poco más, es que me parece que es un personaje bastante insípido, bastante insulso. Me gustó más la presentación de Kate Bishop que la presentación de América Chávez. Sí. Me parece que tiene como más chicha, ¿no? Como que tiene más carisma, más empatía.
Sí, es que Hailee Steinfeld también yo creo que tiene
otro aire.
Tiene un rango, tiene un otro aire diferente, tiene mucho carisma como actriz también. Sí. Que la Chochetil no...
No la acabo de
ver del todo. Como presentación, yo también creo que es un poquito sosa, ¿no? Y
sí.
Me gusta el chiste de Spider-Man, O sea, creo que nunca me cansaré de que hagan chistes de que lanzan telarañas por el culo. Hasta que hagan dos más y me canse. Pero bueno, en este punto en el que estamos me hace gracia.
Sí, lo mejor de América es que diga la frase hay que salvar a América. Es lo mejor de la peli.
Sí.
Sí. Entonces, pero sí, yo creo que me falta un poco de lo que decís. Y luego también el tema de Rachel McAdams se casa y toda la movida y tal. Bueno, está ahí, no está mal. El prólogo sí que es verdad lo que dice Dani, que el otro Doctor Strange sí que me gusta. Como prólogo así vistoso, yo creo que funciona bien. Y luego ya el tema de la boda, enfrentarte con el monstruo, vamos a hablar con Wanda, no sé qué y tal, y luego saltan al otro universo. A mí es donde se me hace un poco bola todo, porque además hay una escena que me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero la escena está de... mira, somos una tienda que te enseña recuerdos. ¿Ves un recuerdo de Doctor Strange?
¿Qué?
Ay, qué bajona. Y luego América se pone ahí también. Y dices, ¿pero qué haces, mujer? Si sabes que solo tienes dolor dentro de ti.
La tienda de la depresión, ¿eh? ¿Quieres volver a deprimirte? La bajona, tío. Recuerda algo.
Chúpate esa desafío total. O sea, es que me pareció una escena un poco
chorra, es una escena muy chorra. A mí lo que me gusta es cuando le pregunta a Doctor Strange a América cómo es el otro Doctor Strange y le dice, va vestido como un mariquita.
Lleva coleta de gilipollas. Javi, cuéntame.
Sí, yo estoy bastante en sintonía con lo que habéis dicho sobre América Chávez como personaje en sí. No me parece nada del otro mundo, es la excusa para el tema de los portales, y excepto los cuatro chistes que hace, pues no aporta mucho, más allá de ser una excusa y ya está. Y el tema de la boda, yo es que a mí con eso me regatearon, porque yo pensaba que al decirnos de que era necesario también ver What If, yo pensaba que estaban tirando... por el capítulo de Doctor Strange en el que intentaba ir a revivir a Christine, y pensaba que la peli jugaría mucho más con que él intentara devolverla a su universo, a la vida, o traérsela de otro universo, pero me gusta por otro lado que no hayan tirado por ahí, porque eso claro ya lo vimos en What If. Y de esta primera parte un poco más que añadir, es verdad que el principio es muy genérico, ¿no? Nuestro héroe está haciendo vida normal, aunque esté en otro universo. De repente, pum, anda, hay un monstruo. Voy a ir a por él y voy a enseñaros lo que sé hacer para los que no hayáis visto ninguna otra película de Doctor Strange. Cuatro comentarios para ponerles en situación y venga, a seguir. Pero bueno, a mí el monstruo ese de Gargantos, creo que se llama, me gustó bastante.
Gargantos y Chochila hacen buena combinación, la verdad.
cuando le quitan la lentilla a Doctor Strange.
Sí, me acordé de Andreu cuando le matan, quitándole el ojo.
Que por cierto, soy muy fan de los hijos de puta que son los creadores de los poderes en el universo Marvel. Porque Hulk, por ejemplo, es un tío que tenía un padre violento que no le gusta la violencia. Toma, tu poder es la violencia. Cuanto más violento te pones, más fuerte eres. Iron Man, un tío que tiene metralla en el corazón y se tiene que convertir en una máquina para evitar que le mate. América Chávez, una mexicana que atraviesa fronteras. Es que hay que ser hijo puta. Hay que ser cabrón.
Es verdad, ahí lo tendría fácil, tío.
Luego decimos que las películas de Marvel no son profundas y no tienen segundas lecturas.
No.
Exacto. Tienen guiños en todos lados.
Frontiers of Madness.
Juanga, perdón.
Coincido con todos vosotros en cuanto a lo de América, pero yo creo que es más principalmente problema de actoral, que la chavala...
Puede ser.
O le falta sangre, o le falta experiencia o algo. Exacto, le falta calle. Entonces yo creo que por eso yo tampoco congenié nada con América Chávez, con América, sí, América Chávez.
Chochil, Chochil para los amigos.
Sí. Con Chochil. Y no sé, y eso, y luego la presentación, coincido con Imanol, la presentación del Doctor Strange de otro universo, increíble. Y luego, no sé, la presentación de nuestro Doctor Strange me moló. O sea, yo creo que de repente sea... O sea, tiene vida normal y la gente lo admira. Bueno, no mucha gente lo admira. Es como que pasan bastante de él. Y luego ese cuando se tira por el balcón es ¡hola! ¿Qué era el Doctor Strange? Y yo, cabrones, no lleva antifaz, lo podéis reconocer.
Que no lleva gafas, ¿vale?
Sí, es curioso porque le tienen manía porque de alguna manera le echan la culpa del chasquido a él. Como de ahí no había otra posibilidad, era la única manera de hacerlo que darle las gemas y que hubiese el chasquido. Y el tío que sí, joder, de esta manera.
Claro,
sí.
Yo aquí, yo no, me encanta la duda que tengo es cómo se enteró la gente.
Ah, eso sí.
De que ha sido él. Sí. ¿Hay algún superhéroe borracho que se lo contó a alguien en un bar?
Así va todo. O sea,
Clint Barton en plan, y ese Doctor Strange, vaya hijo.
Me dio la gema, no se la des, le dije.
Me mola mucho la conversación del otro doctor en la iglesia, que es como en plan de... No había otra solución de más que eso, porque es que... Estuve 5 años y cuando volví se habían muerto todos mis padres. Es como, ¿en serio?
Podría pasarle a cualquiera.
Sí, sí.
¿Es todo de verdad?
Sí.
Bueno, aquí.
A ver, muy, muy...
Poder resucitar. Molaría mucho que a partir de ahí le pidiese resucitar a sus gatos. Y ya es una película totalmente diferente.
Un portal. Te haga todos tus universos.
Ay. Uno es un gato gigante, otros son perros, pero los llaman gatos, no sé, algo así. Hay movida. Y entonces, más adelante de esto, pues ya se rejunta con Wanda y le... Tiene símbolos rúnicos. A lo mejor la bruja sabe algo. Es que, porque ha sido la bruja.
Aquí para que me aclaréis un poco la idea de la película en sí, el concepto es... Vale, hay que buscar un libro bueno... Porque el libro bueno puede volver a América a su lugar. Vamos a preguntar a Buscarlata. Buscarlata dice, yo tengo un libro malo, ¿vale? Que puedo usar para recuperar a mis hijos. Vale, está ahí bien. Vale. Wanda quiere ir a un universo en el cual estén sus hijos. No lo consigue porque América se escapa. Usa el libro malo para soñar que está en otro universo, pero que quieres estar en otro universo. Y entonces le dice, no uses el libro malo porque el libro malo te vuelve malo. Vale, muy bien. Y al final la película todo este dice, voy a usar el libro malo, aunque sí. Se vuelva malo, para conseguir el libro bueno. Oye, no te da mal por culo. O sea.
Y por eso Wanda lo llama hipócrita, dice,
sí.
Sí, exacto, es que tiene razón.
Me parece la trama una chorrada como una puta casa, lo siento. O sea, es que tengo universo, se puede hacer muchas cosas y esto me parece un poco chorra. Prefiero antes que alguien de tu universo en un universo que no toca provoque problemas universales. Prefiero eso que todo lo demás, porque es que yo me hice un caos y dije, va, puto follón.
Para final usar la... No, todavía no.
Tú alteras la realidad y esto es bueno. Yo altero realidad y soy mala.
No sé, me pareció todo muy chorra, la verdad. No, creo que como argumento se puede haber hecho algo mucho mejor y mucho más interesante que esto. Pero bueno, me parece... Antes prefiero que se haga cuota de buscar la tabla con su drama personal, porque me parece algo muy interesante, que eso.
Pero es que todo gira en torno, ¿eh?
Sí. Ya, bueno, pero es que luego está la trama de los putos libros que me importa dos mierdas, tío. Que este trago bueno, del Dark Hall y del Bisanti.
Bueno, eso solo servía para llegar al fin, pero claro, todo giraba en torno a que ella quiere sus hijos.
Sí, básicamente eso y que no maten a América Chávez.
A ver, yo antes de meternos a fondo, quería decir que me hubiera gustado... que ya que estábamos diciendo lo del el Doctor Strange de otro universo con la coleta y de que había intentado matar a la otra y eso le generaba mucha desconfianza, es que eso solo se explota en dos diálogos. O sea, es muy, no sé, es muy con el jugo que le podían haber sacado a eso, a que no confiara ya en ningún tipo de Doctor Strange. Simplemente es un... no confío en Doctor Strange. Le dice 4 cosas, bueno, venga, vale, confío en ti.
Confitío.
Sí.
Es buen pase. Sí.
Me quemaba cigarros en el brazo.
Eso lo podían haber sacado más partido, la verdad.
Sí, alguna vuelta más. Este, porque está como el tema de que todos los Doctor Strange son iguales en diferentes universos y no sé qué y no sé cuánto. Y es un detalle que tenemos allí. Creo que Dani, no sé si Dani Juan estaba antes.
Sí, pero realmente no estaba.
Vale, Vero, cuéntame.
¿Os acordáis cuando os he dicho antes que la trama me pareció una tonta?
Sí.
Bueno, pues Sur lo ha resumido muy bien en la última intervención. Es que yo decía, o yo no estoy entendiendo nada, o esto es una chorrada como un piano. Y me decías, Dani, que esto era un refrito de varios cómics.
Es un refrito de varios cómics y que también creo
que... Habrán simplificado muchísimo.
Sí, y es una antesala que nos quiere llevar a un punto, que es donde yo quería ir avanzando con la trama, la película y el podcast, que creo que nos van a llevar pues por fin a Mephisto y a Gamoto. por lo que pasa al final de la película y con lo que pasa con la primera escena post-créditos. Pero os dejo con las ganas hasta que lleguemos.
Pero es que también hay otra cosa, sí. Que es que, a ver, la bruja, sí. Vamos a ver, toda esta puta comedia viene porque la tía está empeñada en que tiene que recuperar a sus hijos, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Es que claro, también llega un punto en el que yo ya sé que es uno de los personajes más dramáticos de Marvel y todo esto y todo lo que queráis, pero es que ya llega a cansar. Igual también es porque tengo demasiado reciente la serie de WandaVision, que ya vimos que era un drama, la historia de esta pobre mujer, sí. Pero joder, vale, ya está, ya pasó. O sea, no hace falta que nos recreemos otra vez en la mierda de esta mujer. Y luego, aparte, ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje, el hechicero supremo.
Wong.
Que también se llama Benedict, por cierto. El actor, y Wong. Sí, ahora lo he visto, me parece curioso. Joder, en un momento dado dice, coño, en serio, tenemos que montar toda esta película para que te des cuenta de que es una chorrada lo que estás pretendiendo. O sea, al final, digo, pues vaya trama más floja. Para mí es el gran fallo que tiene esta peli, es decir, me parece simplona y yo pues me lo pasé bien porque también, bueno, ¿qué queréis que os diga? Para pasar el rato, pero es que flojea muchísimo cuando partimos de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí ya cuando tengo una película que me parte de una historia o de una trama tonta, pues es que poco podemos salvar, la verdad. Y ojo, que a mí, insisto, Elizabeth Olsen me parece fantástica, ¿eh? Me parece lo mejor de la peli. Una pregunta que os quería hacer, y aprovecho ya también, ya que estoy en mi turno de palabra. Cuando se enfrentan todos, ahora no me acuerdo cómo se llama la sede de...
Los Iluminados.
Los Iluminados, ahí llegaremos, Imanol, no te adelantes.
Ah, vale.
Hablando de tontas.
Los hechiceros supremos.
Los hechiceros supremos.
Los de Shyamalan.
Exacto, los de Shyamalan, sí. Joder, a ver, yo cuando veo que están todos ahí preparándose, formando escudos y tal, para protegerse de Wanda, es como de la bruja, es como, pero esto es real, es decir, que yo no he leído los cómics, pero yo juraría que esta mujer se los folla a todos, es decir, ¿qué esperanzas hay de que los hechiceros puedan hacer algo en este aspecto? A mí ya me pareció un poco absurda esta primera escena, porque viendo un poco las fuerzas, o sea, midiendo un poco las fuerzas, yo creo que aquí la bruja escarlata debe de ser de los, ¿no?
Ojo, tenéis razón, en los cómics la bruja era muy fuerte, pero es que ha habido un nerfeo total del Doctor Strange. Doctor Strange no es que le pueda hacer fuerte frente a Wanda, es que ha llegado a ser mucho más poderosa que ella, con el libre Vishanti y con más cosas que tiene en un futuro. Pero es que aquí, lo que yo decía desde el principio, me da vergüenza, que es que juntan a todos los hechiceros y es que no son capaces de hacer nada contra ella, nada. Cosa que me ha parecido muy ridículo, y que eso, que para que en una película personajes que sabes que son poderosos te los tienen que hacer débiles para que el malo pueda vencer a los poderosos, me parece, vamos, Dios mío. Eso no me gusta. Aparte, presentación de personajes en plan, una negrita que se carga el libro y... ¿Quién era? No lo sé. ¿Qué ha hecho cargarse el libro? ¿Me importa? No, pues ya está. Siguiente página. Un minotauro verde, que tú dices, vale, perfecto. ¿Y este minotauro de dónde sale?
¿Y esto qué es?
El cigarro ya... Estaba consumido ya el cigarro de Sam Raimi cuando estaba grabando eso.
El porrete.
Juanga.
No, yo volviendo a lo de las tramas estas, que es un poco absurdo. Lo de no uses el libro porque te harás mala... Ahora lo uso yo, aunque me haga malo. A mí me hubiese gustado que hubiese pasado, o sea, porque la trama principal es que Wanda quiere recuperar los hijos que ella se había creado en su mundo paranoico y quiere ir a una dimensión alternativa donde sus hijos existan. Entonces yo me imagino que lo consigue, va a una dimensión a conseguir a sus hijos. De repente la Wanda de esa dimensión se convierte en bruja escarlata porque le han robado los hijos y quiere ir a otra dimensión a recuperar los hijos. Exacto. Y sería un pez que se muerde la cola. Entonces, también lo veo como un poco ridículo. Y de hecho, hay una escena que se ve un poco, que es como, no, venid hijos, yo soy vuestra madre. Y luego ve a su madre y es como, tío, me estoy robando los niños a mí misma. ¿Qué? Y es como, sí, ¿lo has visto ahora? ¿O te ha costado mucho? ¿Te das cuenta?
Es absurdo. Sí. Y que necesites una película entera para que llegue a esta conclusión, me pareció patético, sinceramente.
Yo tengo una duda.
¿Qué?
¿No podría haber buscado un universo donde sus hijos estuviesen vivos y ella estuviese muerta ya.
Por ejemplo.
Exacto.
O sea, viven en un orfanato, ¿sabes?
Es que da mucha pereza a buscar, tío. Es que al final te vas a comprar y dices, tío, ¿qué universo compro? Mira, el que está aquí al lado, porque me da mucha vuelta.
No hay como un Google Maps de universos o algo.
Que esto a mí me genera otra duda. ¿No hay un universo en el que ella no esté, pero Visión esté vivo? Porque es que está muerto en todos los universos.
Es verdad.
También.
Es verdad.
Bueno, eso ya es por tema de contrato.
Joder.
Ya. Por tanto, dice que no puede aparecer más de universo a la vez.
Hubiese estado bien el guión de Wanda se hace amiga de América Chávez, le dice, oye, búscame un universo donde mis hijos no tengan madre. Fin. Sí.
Y se acabó. Exacto. Pero bueno, el personaje americano se ha contado sus universos, pero bueno, eso es porque no ha aprendido el poder del amor.
Exacto. Sí, no. El instinto le guía a ella, pero no a los demás, o algo así. Sí. O yo que sé.
Hablan de gilipolleces, es decir, toda una película para lo que decimos de Wanda... Y toda una película para América. ¿Cómo desarrolla sus poderes? Pues cuando el doctor te dice, tú puedes, tía, ya puedes.
Ya. eso es verdad.
¿Has pensado en controlarlos? ¿Que nos controle?
Piensa en cosas bonitas. ¡Ah! Y ya está. ¿Javi?
Sí, a ver. El tema que habéis dicho de la trama de los hijos. A mí me parece muy guay, muy realista que, claro, en WandaVision nos enseñan que ella, casi sin darse cuenta ella misma, se crea toda la dimensión en el pueblo, se crea unos niños que no existen y tal. Y vemos como al final de Wanda, ella está traumatizadísima porque le acaban de hacer recordar o de darse cuenta de que los niños suyos no existen, de que su marido, ella lo tuvo que matar arrancándole una gema de la cabeza y se queda pues hiper mega traumatizada. Y se va ella pues a hacer lo mismo, pero solo para ella sola ahí en un descampado con el libro que vemos en la escena postcréditos de WandaVision. Porque claro, ella se ha quedado con una tristeza y un trauma tan grande que dice, joder, es que los niños no existían, pero es que es como si existieran porque el daño y el dolor en el corazón son reales. Entonces, sí. Claro, ella quiere ir a por ellos. O sea, me parece una motivación, una justificación que la única mejor es la de Thanos. Pero me parece súper guay. Luego, el tema de la fuerza de Wanda en el Sancta Sanctorum o en el templo. Bueno, ella decía que aún así iba a ser razonable. Aunque cuando habla con el Doctor Extraño en el aire, que los dos están volando, le dice, espero que te des cuenta de que aún así voy a ser razonable. Es verdad que el Doctor Extraño llegaba a ser mucho más fuerte que ella, pero claro, estamos hablando del Doctor Extraño Season 2. Todavía le faltan muchos bufos para ser, creo, estar al nivel de Wanda. Y Wong, bueno, Wong todos sabemos que tiene el título de hechicero supremo por incomparecencia de Doctor Strange durante 5 años.
Es verdad.
Sí.
Ausencia.
Pero nos dio la sensación de que Doctor Strange era mucho más poderoso en Endgame, por ejemplo, o en Infinity War que aquí.
No sé qué decirte, tío.
Bueno, tenía trucos nuevos en Infinity War. Sí. Eso sí es verdad, lo del papel de váter y lo de las papayonas.
El de Bunshin estaba, que sacaba 1000 copias suyas.
Tenía los lazos
ahí, que es que no sé, le presentaba batalla a Thanos. Y ojo, que Wanda es potente, pero no sé. Es que no le hace nada, es que no es capaz de hacerle nada.
Es verdad que en el Marvel Champion está mucho más roto que en la peli, pero no sé.
A lo mejor es también que no quiere hacer daño a Wanda y a Thanos. Es que es, lo mato, me cago en Dios. ¿Sabes?
Seguro que por
eso también afecta.
Luego, el tema de Wanda está usando el libro malo, el Darkhold, para llegar a cometer sus fines. El Doctor Strange le dice que está eso fatal, ¿vale? Estoy todos de acuerdo. Luego, él lo tiene que utilizar para evitar que ella lo haga. Y ahí es donde entra la hipocresía. Pero claro, esto es una vicisitud de manual. Quiero decir, tú no puedes hacer eso. Pero claro, yo me tengo que ver en la encrucijada de utilizarlo por un bien mayor. Claro, se entiende que ella lo está haciendo egoístamente y él lo tiene que hacer en perjuicio suyo, porque dicen que cuando lo usas ya no vuelves a ser el mismo y siempre te quedan secuelas, pero para el bien mayor, para ayudar ya no al mundo, sino al multiverso. Entonces, es una hipocresía, pero que está bien metida porque es, vale, tú lo estás usando para egoístamente y yo lo tengo que utilizar, pero con un bien mayor, y aún así voy a recibir lo malo que tenga que recibir.
Sí, pero es que precisamente por eso Wanda es castigada y se le va la puta pinza, por decirlo de alguna manera, y Doctor Strange, lo digo ya, acaba con el ojo de Agamotto.
Sí.
No es la maldición lo que tiene en la frente, ¿eh? No es lo mismo tenía el Evil Strange o el Nega Strange. Lo que tiene es el ojo de Agamotto, que es básicamente el mismo hechizo que tenía en el collar, lo único que ahora lo tiene de per se, y es más poderoso ahora, gracias a ese tercer ojo, a ese cuarto ojo que le ha salido.
Le ha metido el bufo. y, bueno, quiero pensar que la siguiente película que aparezca, a lo mejor no en la siguiente que aparezca del UCM, sino en la siguiente suya propia, nos enseñarán algún tipo de secuela, porque si no, sí que ya eso ya estaría mal. O sea, usar el Darkhold y que te queden secuelas, a mí ya me parecería una mierda, pero bueno, veremos.
Está feo, está feo drogarse y que no te pegas.
Está feo meterse cuatro rayas de coca y que no te quedes tirado en el suelo.
A ver, secuelas no puede tener porque el Darkhold ha sido destruido, es decir, no puede venir del cobrador del frac porque el cobrador del frac está muerto, así que hasta ahí bien. Por eso yo también doy tan por hecho que lo que tiene Doctor Strange en la escena post-créditos es el ojo de Agamotto.
Es que técnicamente las secuelas del libro son los espíritus de Sam Raimi de José Infernal que aparecen por ahí los bichos estos negros, que supuestamente la secuela de usar el Darkhold, que él con dos hostias los quita de encima. Es como, pues espérate, lo beso de capa, ahora toma por culo.
Que es más patético todavía. No es que él diga, me los quito de encima, no. Es que tiene que ser Rachel McAdams la que le dice, acuérdate que eres brujo y puedes controlar los espíritus. Y él dice, hostias, coño.
Es verdad.
Que sí.
Que no había caído.
Que no me acordaba, que soy mago.
Vale, y termino con lo último, que es darse cuenta al final, que Wanda al final se dé cuenta de lo mal que está haciendo cuando se ve reflejada en ella misma sufriendo y que sus propios hijos le digan, mamá, no nos hagas daño. Ahí es que a mí casi se me encoge el alma con eso. Quiero decir, tú estás ahí en tu cerrazón, en tu trauma, queriendo ir a por tus hijos porque les quieres o lo que más quieres de tu mundo, tú lo haces todo por amor, dentro de tu locura, por amor, y claro, y te das de bruces con que tus propios hijos están huyendo de ti, despavoridos, asustadísimos, gritando, pidiéndole ayuda a una madre que no eres tú, por supuesto, y que a ti te están pidiendo, por favor, que no les hagas daño. Es que esa escena me parece, es que me parece genial, me parece, o sea, no solté una lagrimilla, no sé por qué, pero me parece que se da ella de bruces con la realidad de decir, ¿qué cojones estoy haciendo? O sea, realmente sí soy un monstruo, o sea, soy lo peor. Y luego, bueno, yo tampoco creo que haya muerto, pero vamos, esa escena me pareció de encoger el alma.
Si no hay cadáver...
¿Queréis mi segunda teoría de por qué creo que lo relacionan con Mephisto?
Por las caras de la puerta.
Algo así. Sabéis que dicen que el libro era una copia de una montaña. Y que en esa montaña grabó los hechizos el primer demonio.
Sí.
Qué puta pereza, tronco.
Qué palos.
Pues si Mephisto es un demonio, y de hecho es uno de los poderosos, ¿por qué no podría Mephisto reclamar la persona que está destruyendo su montaña? Porque se ve no se ve como que muera, se ve como algo rojo que es llevado a otro sitio, ¿sabes?
Sí. Como el comunismo.
Sí. Además, corre el rumor de por una fuente de información muy fiable llamada TikTok. No, que claro, en la serie de WandaVision hay un momento que también hace como cuando lucha contra la mala de la serie.
Sí.
Que hay un momento que como desaparece con el mismo con el mismo haz, y dicen, ¿y si hubiese pasado lo mismo aquí?
Molaría mucho, o sea, tanto Agatha como Wanda son absorbidas al infierno, por decirlo de alguna manera, y la siguiente peli de las dos, salen las dos juntas y tienen que colaborar para escapar del infierno. Yo ya metería esa peli por el culo, eso digo.
Y Mephisto realmente es Sam Raimi, que dice, voy a sacar Doctor Extraño 3. Y dice, ¡no!
Y hay referencias a Little Nicky. Y Mephisto es Adam Sandler.
Bueno, a ver qué pasa con la...
Y habrá alguien sufriendo, que será el de Ash vs. Devil.
Doctor Strange 3, esta vez de tranquis.
De chill. A ver qué pasa con la serie de Agatha Harkness, que, bueno, en teoría Agatha era un... se convierte en, digamos, en la mentora, ¿no?, de Bruja Escarlata, en ayudarla a controlar sus poderes.
Sí.
Sí, sí, yo te lo digo, lo que va a ser la serie de Agatha Harkness. Va a ser la serie que va a cambiar el universo Marvel.
Otra vez. Esta vez, esta vez sí.
Esta vez sí.
Yo, sí, yo creo buena. Que fue lo de con esta peli, creo que fue porque cuando se anunció el título dijimos wow, 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 tío, wow, 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 y nos vinimos a ver.
Puede ser, que a lo mejor sea algo nuestro.
Pero si solo vamos a poner otro universo, calmaos.
Es que, vean, vamos a hablar del tema que a mí me toca los cojones, que es el universo 7.8/14 Final Universe. último trabajo. Que es el universo primero al que viajan, que me parece un universo súper chorra y absurdo, que no me hace ninguna gracia. O sea, el chiste del semáforo, venga, vale, te lo culo. El chiste de las Wallapixa me parece hasta genial. El cameo del tío de la película de San Raimi, el Bruce Campbell, venga, pa'lante.
Sí.
Pero es que la escena de los Illuminati me parece tan chorra, pero tan chorra, y está en plan de, guau, tío, cameos. ¿Qué va a haber en este universo? Pues mira, este es el profesor Xavier, que va en silla de ruedas. Joder, este es fantástico, que tú no tienes ni puta de quién es, pero te sorprendes igualmente, gracias. Este es Capitana Marvel, que no haces ni un comentario en el hecho de que sea negra, ¿vale? Muy bien, muy bien por ti, no eres un racista. Y esta es la gente de Carter para hacerte el cambio de What If. Venga, hasta luego, venga, adiós, me voy. Como tío.
Joder, pues es increíble. Pues ¿Qué quieres, tío?
Rayo Negro.
Bueno, y Rayo Negro también.
Bueno,
mira, ¿te acuerdas de aquella serie que odió todo el mundo? Pues ha vuelto.
Que le
den, tía Pasón, man.
Tía Pasón, exacto.
O sea, pero yo creo, no sé si pensáis lo mismo. Yo creo que es como confirmar UCM, que quitaos de la cabeza que vayan a mezclar esos mundos. Porque es en plan de, los voy a meter en un universo paralelo y me los voy a cargar.
No, pero la veda está abierta. Yo lo que me ha gustado de esto, que yo aquí sí que no coincido con Sul, que a mí se me puso la piel de gallina cuando vi al profesor Charles Xavier con el traje verde de la serie del 92, con la silla de ruedas dorada que flotaba del 92 de la serie.
Que los brazos le pillan muy altos, sí, y no
que no llega a ningún lado, sí. No puede bajar, pobrecillo, está atrapado. A mí me encantó, a mí me puso la piel de gallina ver la aparición. A ver, los demás personajes, incluido Diapason Man, me trajeron la cosa floja. Pero Charles Xavier y Mr. Fantástico, Reed Richards, me encantó ver esa aparición porque dije, coño, estaría de puta madre una peli buena por fin de los cuatro fantásticos con presupuesto. Y ojo, que si lo hiciese
Sam Raimi.
No, Sam Raimi no, el actor de...
¡Por Dios, no!
El Krasinski.
Si lo hiciese Krasinski, pues estaría encantado. Y que por fin mezclen, que se hayan atrevido una puñetera vez, que llevaba años queriéndolo ver, los X-Men con Marvel de una puñetera vez, también tenía ganas de verlos, tías. A mí me encantó, aparte con la canción del...
Increíble, tío.
Me pareció brutal, es que me pareció brutal.
A ver, yo también a lo mejor es porque el puto tráiler 2 se revelaba este cameo, que yo el tráiler 2 no lo vi, pero los hijos de puta de la gente comentaban, ah, que bien, no sé qué es, en el puto rico todo este. Ahí te metí el spoiler y a lo mejor el efecto sorpresa me...
Bueno, en el primer tráiler también...
Aparece, ¿no? Es que...
No se le ve, pero
se oye la voz. Se oye la voz de Charles.
No, yo creo, sí. Yo creo que el problema es que están mal presentados.
Sí,
no. La presentación no. La putada es lo que te hacen dos minutos después. Esa es la putada.
No, si eso es lo que mola.
Bueno, también. No, sí, a mí me moló eso. Pero no sé, yo creo que es como lo que ha dicho Sol al principio, que es muy next, es en plan de... no hay segundos de plan de dejar que alucine la gente, es como y este. Y es como, joder, no me habéis dejado saborearlo.
Es que...
Sí.
Y mira qué posibilidades, porque, a ver, nosotros somos muchas veces de coña, pero yo muy en serio también, que molaría mucho ver a Tom Cruise como Iron Man, y se mola mucho ver a Tom Cruise en ese puto trono, tío. Hostia, sí. Iron Man. O a Nicolas Cage otra vez como Ghost Rider. Si quiere recuperar mierda del pasado, yo encantado de la vida, pero no sé, a ver, al final creo que había sillas vacías, y dije, bueno, vamos a vender una Capitana Marvel negra, que me parece, pues bueno, pues muy bien. ¿Ok? Y la del What If de Agente Carter me moló. Sobre todo por el momento de la frase típica de puede hacer esto todo el día, que creo que es el momento más aplauso que tiene la película. Pero que me pongas al puto Rayo Negro de los Inhumanos, que no le importa la mierda a nadie, es como, bueno, pues vale, pues ok.
Hasta un final tan triste, además, porque me dices que hace algo. En plan, un susurro suyo puede destruir universos y galaxias. ¿Qué boca? ¿De qué boca? Mete un gritito y se revienta la cabeza.
Fin. Momento Matrix.
Créditos. Apaguen el ordenador.
Bueno, un momento. Antes desintegra un Doctor Strange alternativo. Que dices, vale, guay.
Sí, pero lo desintegra porque está ahí tirado en el suelo. En plan, mátame, que yo he acabado. No puedo con mi vida.
Pero bueno, a mí como el actor no me gusta, pues ya me parece bien que lo
mate. A ver, ha sido barato, ¿eh? Todo hay que decirlo, ha sido muy barato. Sí, ha sido típico de cuánto sobra, cuánto queda en la buchaca de presupuesto, 200.000 pavos. Bueno, llama al de ASEAN humanos, que no está haciendo nada.
Y lo de John Krasinski, y es que llevan tanto tiempo dando por culo con el fancast así, sí, que me puse hasta de mala hostia cuando salió.
la gente dio lo que querían, ¿no?
Sí, es como, joder, por pesados. Es vuestro Snyder Cut, hijos de puta. Y luego cuando lo matan ya me alegré más. No sé. No, cuando lo habla de eso, sí, de que tiene familia y todo este rollo, ya... Ahí ya mejor, ahí ya mejor. Me alegré más cuando vi a Hayley Atwell mamadísima. Y lo de Xavier, porque ya es que ya me lo lía un poco. Entonces, me hace más gracia lo que cómo lo aprovechan después y cómo... La pelea que tienen contra Wanda, pues es bastante divertida. Y ahí me funciona bastante guay en ese sentido.
Que por cierto, no sé si os habéis fijado detalle también, porque no podría faltar también un poquito de igualdad en las películas de Marvel. Las tres personas que aguantan al final contra Wanda, justamente las últimas que quedan son las mujeres.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más da?
La capitana más. Si son las mejores, ¿cuál es el
problema? La capitana Britannia, joder.
Pero, a ver, no puede ser que te digan. Es que a mí me jodió la presentación porque te dicen: mira, este es Charles Xavier, uno de los X-Men más poderosos del mundo. Y está aquí también John Krasinski haciendo de Reed Richards, que es la persona más inteligente del mundo. Y te duran un pedo. Además, argumentación de mierda. En plan, Wanda, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no está bien. Ah, perfecto.
Ah, bueno, pues gracias. Es así.
Ah, bueno, no lo había visto.
Lo que pasa es que casualmente las que más aguantan son las que más mala hostia, sí, tienen. Sí. Que eso también, porque a Reed Richards se lo petan el primero porque intenta razonar con ella.
No, el primero es Amazon Man.
Bueno, primero Rayo Negro, perdón. Sí. Porque ya le dicen, este está, cuidado con este que está muy loco. Ah, pues lo mato el primero.
Sí. No, no, además, lo gracioso es que es Reed Richards diciendo de cuidado que este, como abra la boca, exacto, te va a destrozar la cabeza. Y es como, ah, pues ya está.
Para no ser tan listo Reed Richards es un poco tonto.
Sí, sí, un poco bocas.
Que no se lo digo. ¡Cállate!
¡Cállate! Entonces lo descuajeringan, ¿no? Y mientras tanto, pues el Xavier estaba por ahí de picos pardos y...
Bueno, okay. Hay la escena de Xavier caminando, ¿eh? Uy, que pensé que se caía, tío. Me estaba dando mucha cosilla, ¿eh?
Yo pensaba que iba a interpretar una obra de Shakespeare. En plan moderna. Con el escenario en blanco y el traje negro.
Bueno, que hablando de Xavier también, y ya me callo, el tema de sus poderes. Sí. Cuando utiliza los poderes, utiliza las mismas ondas que utiliza en la serie.
Sí.
Eso también me pareció un guiño, sí, muy chulo y muy original, bueno, para aquel que se acuerde de la serie.
Sí, como que busquéis el GIF en WhatsApp, sí, ya os sale. Las guau, 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 y queda guay. Sí.
A ver.
Hostia, vale, que la capitana Marvel Negra es la María Rambeau, lo acabo de ver ahora, coño, ¿no?
Mónica Rambeau, sí, es la amiga de...
Vale, vale, ya está.
Fotón.
De Carter.
Vale. A ver, yo quiero decir a todo esto que los spoilers han hecho mucho daño con esta película. Es verdad que ha sido algo...
Y los rumores disparatados.
Ha sido más jodido lo normal. Pero bueno, también nos dijeron que tampoco nos creíamos que iban a aparecer los tres de Spider-Man. Aparecieron y de puta madre. Pero bueno, que los spoilers han hecho mucho más daño en esta campaña de esta película que en cualquier otra. Entonces yo, como ni por asomo me pensaba que iba a salir Charles Xavier, ni los Cuatro Fantásticos, ni nadie de los que ha salido, porque ya he procurado verme los 10 primeros segundos de los trailers y no ver ninguna noticia y ya está. Pues claro, ha sido ver el plano de la silla de... Iba a decir silla de ruedas, pero bueno, silla de aire o de silla de lo que sea. Con la sintonía de la intro de los 90. Y buah, es que no he podido evitar gritar en la sala por Bajini, pero gritar. Cuando ha aparecido Cuatro Fantásticos también. Ya no solo porque Cuatro Fantásticos me gustan especialmente, que sí, que me gustan, pero que no es que sean mis personajes favoritos, sino por todo lo que representa. O sea, es la manera de Marvel de decir, vale, o sea, a partir de ahora los podemos empezar a enseñar. O sea, es como algo empieza, ¿sabes? Como hasta ahora sabíamos que había comprado Fox, wow, lo que los X-Men ya, Disney ya tiene los X-Men, Marvel ya puede salir en, los X-Men ya pueden salir en Marvel. Pues ahora es, vale, aquí estamos asomando la patita para cuando nos salga de los cojones hacer algo con ellos. Y eso ya fue fanservice que me encantó. Pero casi más que las presentaciones me gustaron las muertes. Porque es verdad que Rayo Negro, bueno, a mí me da muy igual. La Capitana Carter de What If, bastante bien, también guay, ok. Capitana Marvel, bien. Me encantan. ¿Cómo matan a Mr. Fantástico? Ahí deshilachándolo cual cuerda de cáñamo. Me parece súper original. ¿Cómo matan a Rayo Negro? O sea, es que cuando hizo la pregunta de qué boca, era totalmente señor Smith con Neo. Luego se mete el grito ahí y se peta la cabeza, me pareció súper guay. Y la más guay me pareció la de Charles Xavier. Cómo se mete en la cabeza de Wanda, típica escena que hay, esa es la escena de terror que más me gustó. Intentando ayudar a Wanda, viendo cómo el humo rojo se va acercando y de repente Wanda sale del humo y se lo lleva y le peta la cabeza mentalmente. O sea, ahí me quedé embobado. Y estoy contento de que haya alguna escena más como esa, rollo de terror. Y la escena en la que está luchando en el templo, que también parodiando, haciendo guiño al exorcista, y también muy, muy de terror. Yo creo que, a ver, esto es soñar, pero a esta película una calificación R le hubiera sentado como un guante. Sé que nunca lo vamos a ver.
Ojalá.
Y ¿por qué no? Pero hubiera sido genial.
A mí la mejor escena de terror para mí, sin duda, es la persecución por los túneles.
Sí, también.
O sea, esa escena...
Por eso mola.
Bueno, es un poco la cosa. Es un poco guiño al Resplandor, exacto, sí, sí.
También.
Los pasillos del hotel y todo eso. Y no sé, creo que... Bueno, empieza, si no voy mal, con un guiño a The Ring. Ah, no, eso es en cuando lucha contra Wong.
Sí, el de Ring, y luego el exorcista porque va como haciendo el Pino Puente.
Sí, pero no, para mí la persecución por los túneles me llamó mucho la atención. Y ahí sí que hay un scare jump que me asustó, el que lo logró.
A mí no me asustó nada. A mí no me da miedo nada.
A mí tampoco, pero me pareció guay que lo intentase.
A mí me asustó. El momento en el que dicen Sam Raimi puede dirigir... Doctor Strange 3, ahí me asusté. Reconozco que me cogí la
puta. El mayor efecto de terror.
Y de verdad, tío, con la pasta que tiene Disney y teniendo en cuenta que Ryan Reynolds ya hizo la película de del videojuego, no podía hacer un pequeño cameo de Deadpool. Era tan complicado, una escena post-créditos pequeñita con Deadpool, de verdad. No costaba nada, joder. Que lo metan ya, coño. Ay, eso me puso muy triste.
No sé en qué movidas están con Deadpool 3.
Ya, hasta con movidas. No sé si ya se le va a dirigir el tío de la película de... Coño, la del videojuego, no me acuerdo el nombre ahora. La de Guy, Free Guy.
Sí, Sean Levy.
Sí, va a ser el director de la película de Deadpool 3, pero yo qué sé, se mola un montón que la escena post-créditos final, en lugar de ser ese chiste de mierda con el puto Bruce Campbell... Pues llega a haber puesto de pete que sin querer la América se pega un susto, abre un portal y aparece por ahí la mano de Deadpool y dices ¡hostia! Ya está, tío, yo qué sé, algo así.
Sí, yo lo que...
Que cuando se carga todos los Illuminatis aparezca Deadpool por detrás de ¡uy!
Yo, lo que esperaba cuando Strange usa el Darkhold y se mete en el ritual y dicen que van a venir a por los espíritus y no sé qué y todo el rollo, yo esperaba espíritus de venganza.
Sí.
Los Ghost Riders.
Los Ghost Riders, joder.
Los Ghost Riders. Que es lo que me interesa. Pero bueno.
Es que incluso yo...
Todavía Nicolas Cage todavía para
guay. Claro, es que realmente... Si me haces lo del multiverso me hubiese gustado. Hay un momento en el que está muy espectacular cuando viajan de tu universo muy rápidamente.
Sí.
Pero me hubiese molado el típico rollo de viajar de portal en portal que hace 2 segundos y ver algo que sea muy molón y luego pasa 2 segundos. A mí, por ejemplo, que de repente se haga un portal en una carretera, se haga de repente el ruido de una moto... Se cierra y pete el portal y se quita el casco y aparezca Nicolas Cage y digas ¡guau, tío! Algo así.
Sí, es que faltaba, pues igual que el cruce ese que hay al principio de varios universos en muestrario, falta el segundo muestrario a la vuelta cuando se les descontrola todo y pasa lo que comentas tú, ¿no? Y ahí te van saliendo varios bichejos para hacer la coña. Y también me falta... Hay un universo alternativo que a mí me falta, que la pintura está muy bien, pero a mí me falta el de los muñecos de felpa.
Ay,
me falta el universo telético.
Los Muppets.
Ojalá.
Un Doctor Strange de felpa, tío. Eso sí que
me encanta la frase de América que dice: no, cuando vais al universo, lo primero que te haces es probar la comida. No, yo lo último que haría.
No comas nada.
No, tía.
Ay. Y eso ya, y luego ya la mayor referencia que la tenemos en el clímax de la película, donde Doctor Strange, después de haberse enfrentado a Soy Yo Malvado otra vez, acaba poseyendo al cadáver del principio de la película,
uh-huh.
con un diálogo que a mí me parece muy guay, que es el de, pero ¿cómo lo vas a hacer si no hay ningún Doctor Strange vivo en ese universo? No he dicho que tenga que estar vivo. Macarrada al canto y es ya lo más posesión infernal que hay en la película, que es Benedict Cumberbatch con la mandíbula para afuera, hablando raro. Y moviéndose como un zombie.
Se mola que se ha puesto como voz tipo... Sí. Estalone. ¡Pero de América!
¡Wanda, para!
De hecho, ahí fue cuando me empezó a fallar la película. O sea, la escena que antes ha dicho Javi del duelo musical, yo ahí dije, ya, hasta aquí. Hasta aquí me ha gustado.
Encima, no es un duelo musical como toca, porque faltan diferentes canciones, tío.
Es increíble.
Es un duelo musical histriónico.
Yo espero que la 3 haya un duelo de baile.
pelearse con la nota.
Doctor Strange,
no
este pa.
Es que me dejó choqueadísimo, tío. O sea, pero para bien, o sea, no me esperaba para nada eso. Y lo veo ahí pelearse con la nota musical. Es un poco. Se me vino a la cabeza la creación de la Tierra Media por los Valar que salen en el Silmarillion.
Oh, sí, buena relación.
¿Ah?
Y no sé, me pareció tan loco como disfrutable, tío. O sea. Mm.
A mí me parece divertido.
Juan ha hecho referencia a Fast Furious, pues tan loco como bien me lo he pasado, señor agente.
Sí, es que también es bastante comiquero, en realidad. O sea, a veces en algunas, tampoco he leído mucho de Doctor Strange, pero en algunas historias se les va bastante la flapa con este tipo de cosas. Y
es que cuando vi eso agradecí que Rayo Negro no hubiese abierto la boca y de repente de su boca hubiesen salido la-la-las. La-la-las escrito.
Bueno, yo tengo fe para que cuando se haga la película en HD y Manuel se haga un montajillo de los suyos y ponga diferentes canciones cuando se van lanzando hechizos, tío. Sí. ¡Qué lindo de este amor! No.
Te quiero, Ray. ¿Cómo
va? Yo quiero probarlo con la de Chayanne de Torero, que dicen que le pega a todas. Dicen que eso pega todo.
Ay, al final va a pasar que me va a gustar Thor Love and Thunder y esta no. Si es que al final va a ocurrir, ya verás. El girito,
claro.
Ya verás.
No, al final va a pasar que nos van a gustar más las series de Marvel Studios que las series.
Una pregunta, volviendo ya para acabar con el tema del duelo de música entre Doctor Strange y Doctor Strange. ¿No debería haber ganado el Doctor Strange del Darkhold, dando a entender que la Bruja Escarlata les puede a todos porque tiene el Darkhold?
Sí.
Pero hay algo que es el Doctor Strange malo no tiene.
¿El poder del guión?
Es oído musical.
Ah, vale. Un arpa.
Un arpa. Exacto.
Creía que ibas a decir, Doctor Strange tiene algo que el otro no tiene, que es a Chochil. Tiene a Chochil.
Exacto. El poder de la amistad.
Chochito.
Uf, por Dios, el poder del amor. Cuando va y le dice, exacto, tú puedes, tía. Hostias, pues sí que puedo, tío.
Sí. Eso sí. Lo peor de la película, eso para mí. O sea, sí. Hay que reconocer que eso fue una puta mierda.
¿Eso?
No puedo controlarlo, pero lo intento de verdad. Sí, da igual, inténtalo otra vez. ¡Oh, ya lo controlo!
Eso y la segunda escena post-créditos, que creo que es un chiste de mal gusto. Que a mí me hubiese gustado más si cuando le lanza el hechizo a Bruce Campbell, que se queda ahí pegándose y tal, la última escena hubiese sido Bruce Campbell ahí en plan que para de pegarse, hace como un descanso y la siguiente escena es un zoom a su cara, que pone cara de loco y saca una motosierra. Eso hubiese sido un final buenísimo.
Buenísimo. Yo tengo una última pregunta. ¿El poder de América? De América el personaje, no el de América.
Del país. Continente.
No, exacto. ¿Cuál es? ¿Abrir portales?
Sí,
abrir portales a puñetazos.
Energía multiversal, es que, ponga, quédate con esas palabras.
Y en los cómics vuela. Aquí no.
En los cómics tiene un montón de poderes, tiene super fuerza, super velocidad, habilidad. En el cómic es la hostia, lo que pasa que aquí si le ponen todo eso, pues está muy rota.
Es que tendría que acabar teniéndolo, sí, porque en teoría con esa energía multiversal ella dice, soy la única que existe en el multiverso. Es que en teoría ya tiene, pues es super fuerte porque es, digamos, la única que existe en todos los universos, y es rollo lo que hemos dicho, la peli de El Único, de Jet Li, pues lo mismo. Al ser solo la única que hay en el universo, pues toda su fuerza se condensa en ella. puede volar, puede dar puñetazos, eso es la parra y tal.
Quizá ahora que lo sabe controlar,
es que así como
lo descubra.
Es que así como lo han pintado en esta película, si va a estar dentro del UCM, me va a aburrir bastante este personaje.
Lo tienen que chetar. Tienen que hacer, a ver, están haciendo la segunda, el segundo equipo de Vengadores. Y lo estamos viendo poco a poco con los
personajes. Están creando los jóvenes Vengadores y faltaba esto.
Claro. Bueno, está y...
Y los hijos de Wanda también.
Sí, los hijos de Wanda y... ¿Cómo se llama esa? ¿Shyamalan? ¿Karmalan?
Kamala Khan.
Falta ella también.
Falta... Kamala Khan, falta estatura, la hija de Scott Lang. Uh-huh.
Con altura.
Con altura, efectivamente. Estatura. Con altura.
Estatura.
Ojalá el trailer de estatura tenga esa canción.
Estatura.
Pues falta. Hostia, faltan unos cuantos todavía.
Entre Chochetle y Kamala Khan, estatura y eso, va a ser un universo nuevo bastante gracioso.
Y el nieto del Capitán América Negro, que salió en... que no es Falcon, digo, el otro Capitán América Negro, el Yayo, su nieto también es un Vengador.
O sea, aquí todo el mundo es Vengador y no lo sabemos.
Todo queda en casa. Sí. Sí. Es que... La rata de Infinity War.
Como la monarquía, tío. O sea, al final es un mundo monárquico, dame caso.
Exactamente. Pues, bueno, la postcréditos. La graciosa, no, la otra. La de hola, soy Charlize Theron.
Otro wow, la verdad.
A ver, a mí me gusta, ¿eh? Es decir, pensad que a día de hoy ese personaje, creo que era Chloe o algo así.
Clea. Eso. Esto y la ves y si sabes quién es, dices, estos dos van a follar.
Hombre, es su esposa. A día de hoy es, bueno, exacto. Fue su esposa, es la actual gran hechicera. Y es la nieta o es pariente de Dormammu también.
Es pariente de Dormammu. Es del mismo universo de Dormammu. Se supone que viene a la Tierra para decir, oye, Doctor Extraño, que se vienen cosas.
Venía a negociar.
El portal que abre ahí con una X, eso era cantado el universo de Dormammu. Pero clavado.
Entonces, eso es que me pillo con el pie cambiado, ¿no? Charlize Theron en el UCM. Con un corte de pelo normal. Chúpate esa Fast and Furious.
Por eso no le cuesta, sabía. Qué pesadilla Fast and Furious con esa peluca, ¿eh? Madre mía, qué horror.
Bueno, pues no sé, ya después... A ver, habiendo llegado a este punto, no sé si queréis añadir algún detalle más de la peli.
No, yo creo que no.
Yo creo que bastante hemos destripado la peli ya.
Sí, sí.
Pues ya estaría.
Se me ha hecho la voz.
¡Que volverá! ¿En qué posición de la fase 4?
Yo qué sé, tío. No vas a pensar ahora.
A ver qué pelis hay. ¿Qué pelis hay en fase 4?
Hay Viuda Negra, hay Chachi Piruli, hay Eternals, Spiderman. Uf. ¿Esta?
Pues.
O sea, que sé que son.
Pues la, no sé si me la tercera. Bien. Para mí sería la tercera.
Sí, la tercera también.
La segunda y ahí con Spider-Man, tío.
Justo antes de Viuda Negra. Había negras peores.
Joder, esa es horrible.
Sí, no. O sea, Viuda Negra, Eternals y luego vendría esta. De malas, digo.
De malas, sí, coincido.
Yo la pondría justo en medio también. Yo la pondría justo en medio.
Es que ni es tan mala como Shang-Chi y Eternals, pero tampoco es tan buena como Viuda Negra, ¿sabes?
A ver, para mí están el escalón de Shang-Chi, Spider-Man y esta, y luego está el de Eternals que está ahí en medio y Viuda Negra que está abajo del todo.
Sí, ya está, la empato con Shang-Chi un poco, porque... Y Eternals al final con el paso del tiempo me acaba gustando más.
Sí, más, sabía, no ella. Podía estar solo yo con esta peli. Sí.
Es que pienso en Angelina Jolie y digo, sí. No hay por qué.
Yo empiezo en
Kumail. Porque plantea cosas que me gustan mucho también. Y eso también. Yo, al final es lo que acabo aceptando más. Es por lo que me gusta Caballero Luna. Porque te mete lore nuevo, tío. Y es autocontenida. Oscar Isaac es muy guapo. Todo suma. Al final. Y musicote. Así que... Pues nada. Repasado esto, yo creo que ya podemos cerrar nuestro programa dedicado a Doctor Strange en el multiverso de la locura, pero la locura no termina, porque la semana que viene hay nuevo podcast. ¿Sí? Sul, ¿de qué va a ir?
De Marvel otra vez.
No, hombre, no. Tenemos una copia de prensa.
No, pues mira, como yo creo que dijimos al principio del podcast, al comienzo, que si este año había parones de cosas así interesantes, haríamos un poco revivals del pasado. Ya hicimos en su momento uno de Dread. Así que va a tocar recuperar otra película que fue de año 2012 y este caso va a ser Los Miserables. Y no hablan de familia, ¿vale?
Exacto, exacto. Vamos a contar cómo Sul estuvo 20 años en prisión por robar una hogaza de pan. Sí. Todo esto cantado.
Exacto.
Aparte de dar el cante, que eso lo hacemos en cada programa, hablaremos sobre Los Miserables, la adaptación, la versión de Tom Hooper del año 2012. O sea, no la de Liam Neeson, ni la miniserie, ni nada. Así que,
seré feliz.
Exacto. Vais a escuchar llorar a Juan de la emoción.
Sí.
Así que esto ha sido todo en Bad Señales. Ya sabéis que nos podéis localizar en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Y que para más críticas y más reseñas, muchos de los Batarangs pues acaban en nuestra web, en badseñales.wordpress.com. Y podéis leer nuestros comentarios allí. Así que gracias una vez más. Esperemos que os hayáis pasado bien. Y hasta la semana que viene. Hasta pronto.
Adiós. Adiós.
Loco, 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 loco.